Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
En Estados Unidos, los obispos de Nueva Jersey rechazan la ley que declara el aborto como un derecho en este estado. Los nacimientos en España cayeron en noviembre tras 3 meses de subidas y la población residente en nuestro país cae por primera vez desde 2016. Y Emmanuel Macron propone incluir el aborto y la protección del clima en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
En México, los obispos de Acapulco manifiestan su oposición al proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
El Papa Francisco invita a experimentar la ternura de Dios para aprender a amar según su corazón paternal.
El arzobispo de Mérida, Badajoz, alienta a estar unidos como los apóstoles y a perseverar en la oración en el marco de la visita ad limina.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española dialoga con el ministro Félix Bolaños sobre las inmatriculaciones, la ley de educación, la protección de menores y de los colectivos vulnerables.
Río Tinto retrasa su proyecto de mina de litio en Serbia ante la protesta ciudadana.
Tonga evacúa a 150 residentes de 2 islas afectadas por la erupción y el tsunami.
En España, una campaña de la Asociación Católica de Propagandistas alza la voz contra la ley del aborto del gobierno.
Fitur reúne desde hoy a 107 países para relanzar el turismo.
Y en deportes, Atlético de Madrid, Barça, Real Madrid y Levante pugnan por el título de la Supercopa Femenina.
Los obispos de Estados Unidos han rechazado la ley que declara el aborto como un derecho en Nueva Jersey, permitiendo así a las madres poner fin a la vida de un hijo desde el momento de la concepción hasta su nacimiento.
Con el nombre Ley de Libertad de Elección Reproductiva, esta norma incluye también los abortos tardíos y, a pesar de que esta práctica lleva varios años siendo legal dentro de la región, al ser ahora protegida constitucionalmente, restringe y anula toda propuesta para su prohibición. Al respecto, los obispos de Nueva Jersey han emitido un comunicado en el que subrayan que esta ley se aparta de la enseñanza católica fundamental de que toda vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural.
Asimismo, los prelados añaden que aún más deplorable es que el cálculo legal y ético que subyace a esta nueva legislación elimina de manera absoluta y rotunda la identidad humana y moral del niño por nacer. De igual modo, han denunciado que quizá los legisladores que se apresuraron a aprobar esta ley en los últimos momentos de sus mandatos no querían que los ciudadanos comprendieran plenamente sus consecuencias inhumanas y letales.
De la misma forma, los obispos han exhortado a los católicos y personas de buena voluntad a participar activamente para derribar las barreras económicas, laborales y sociales que llevan a las madres a pensar que el aborto es mejor opción que la vida. Finalmente, los prelados de Nueva Jersey han reafirmado el compromiso de la Iglesia Católica de ofrecer recursos a las madres embarazadas que están considerando alternativas al aborto, que incluyen servicios de salud provida, atención prenatal, apoyo emocional, asistencia para dar a luz y criar a su hijo y cobertura de necesidades básicas.
Cambiamos de asunto. El número de nacimientos registrados en España cayó el pasado mes de noviembre después de los 3 meses de subidas que siguieron a los descensos del verano, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística publicada hoy.
En total nacieron en España 28.642 niños, una media de 955 cada día, lo que supone un 6,09% menos que en octubre, un 7,17% más que en noviembre de 2020 y un 3,27% menos que en el mismo mes de 2019 antes de la pandemia.
Además, la población residente en España ha disminuido en más de 65.600 personas durante el año 2020 hasta situarse en 47.385.107 habitantes a 1 de enero de 2021. es un descenso del 0,14% respecto a la población total del año pasado, que afecta a más de la mitad del territorio. 10 comunidades autónomas pierden población, además de Ceuta y Melilla, y 32 provincias tienen menos residentes que hace un año.
Es el primer año en que la población de residentes en nuestro país cae después de 4 ejercicios consecutivos aumentando, y el descenso es directamente atribuible al número de nacidos en España inscritos en el padrón, que son 71.000 menos, según los datos definitivos del padrón continuo de población residente que actualiza el Instituto Nacional de Estadística.
Y en el ámbito internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha propuesto que el derecho al aborto sea incluido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Macron ha comparecido ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo para explicar las prioridades de la presidencia semestral del Consejo de la Unión que recae en Francia. Allí ha adelantado la necesidad de actualizar la Carta, proclamada en diciembre del 2000, para incluir la protección del clima y el derecho al aborto.
Por otro lado, Macron ha apostado por el diálogo con Rusia para recuperar la estabilidad y seguridad en Europa frente a la actual tensión por la crisis ucraniana, además de rechazar el recurso a la fuerza, la coerción y las amenazas, y de defender la soberanía de todos los estados.
Macron ha subrayado que en las próximas semanas los socios comunitarios deberán discutir sobre un nuevo orden para compartirlo con sus aliados en el marco de la OTAN, en referencia a Estados Unidos, y después proponerlo a Rusia para su negociación.
Macron ha llamado también a la Unión Europea al rearme estratégico para convertirse en una potencia de equilibrio y ha advertido de que será necesario reinventar las reglas de funcionamiento y las reglas de Europa.
Durante su discurso ante la Eurocámara, Macron ha prometido que la francesa será una presidencia de la promoción de los valores y ha hecho hincapié en la necesidad de defender el Estado de Derecho dentro y fuera de la Unión Europea frente a las tendencias iliberales. El presidente francés ha señalado 3 desafíos para hacer de Europa una potencia democrática, cultural y educativa: el clima, la revolución digital y la seguridad.
Al hablar de este último, Macron se ha referido a la inmigración y ha apostado por proteger las fronteras comunes con el refuerzo de Frontex e incluso una fuerza intergubernamental de intervención rápida y en colaboración con los países de origen y tránsito. Al mismo tiempo, ha propuesto reforzar la cooperación con África porque, ha dicho, parte del futuro de este continente se juega allí.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
En México, los obispos de la provincia eclesiástica de Acapulco han reiterado su rechazo al proyecto de ley presentado en el Congreso del Estado de Guerrero para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de embarazo.
Los prelados sostienen que ante la iniciativa actual que vulnera el derecho a la vida, levantan la voz no solo porque son creyentes, sino porque es un derecho humano fundamental. En este sentido, los obispos remarcan que no se puede olvidar que el aborto voluntario es un homicidio. Al mismo tiempo, los obispos mexicanos han instado a que todas las mujeres tengan acceso a una protección y promoción.
El proyecto de ley se alinea al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado mes de septiembre, en el que se determinó inconstitucional criminalizar a las mujeres por un aborto.
En este marco, los obispos de Acapulco han lamentado que, frente a la aparente disyuntiva sobre no criminalizar a la mujer que aborta y preservar la vida del concebido no nacido, se pretenda descartar al segundo sin buscar la salvaguarda de ambos. Por último, los prelados han pedido, tanto a los legisladores como a toda persona de buena voluntad, que miren la realidad, que reflexionen y que actúen en justicia.
Nos vamos a Roma. El Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha reflexionado sobre San José como padre en la ternura. El pontífice ha explicado que, aunque los evangelios no dan detalles del modo en que José ejerció su paternidad, podemos intuir que el hecho de haber sido un hombre justo influyó en la educación que le dio a Jesús, al que vio crecer en sabiduría, en estatura y en gracia.
A su vez, el Santo Padre ha recordado que Jesús usaba con frecuencia la palabra Padre para hablar de Dios y de la ternura con que nos ama. En este sentido, ha comentado que es hermoso pensar que el primero en transmitir a Jesús esta realidad haya sido José, que lo amó con corazón de padre.
Igualmente, haciendo referencia a la parábola del Padre Misericordioso, el Papa ha indicado que Jesús hace referencia a la paternidad de Dios, que sin detenerse en los errores de su Hijo, lo acoge con ternura y con alegría, con una actitud desbordante y gratuita de amor y de perdón que supera toda lógica humana.
Precisamente el Papa ha animado a reflexionar sobre esta actitud en su saludo a los fieles de lengua española.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los invito a acercarse a una actitud de reconciliación para experimentar la misericordia y la ternura de Dios, que nos ayuda a superar nuestras caídas, a levantarnos y aprender a amar según la medida de su corazón paternal. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
En esta línea, el Santo Padre ha invitado a preguntarnos si dejamos a Dios que nos ame con esa misma ternura para que, llenos de su amor, seamos capaces de amar así a los demás.
Por otro lado, el obispo de Roma ha tenido una mirada especial para los reclusos en la audiencia general de esta mañana. Su Santidad ha pedido que no se dicten condenas que no dejen una ventana de esperanza. Además, ha apuntado que es de justicia que quien se ha equivocado pague por su error, pero precisa que es igualmente justo que quien se ha equivocado pueda redimirse del propio error.
Por otra parte, el Papa ha expresado su cercanía y ha pedido oraciones por los damnificados tras la erupción del volcán submarino en Tonga. El Santo Padre ha implorado a Dios que alivie su sufrimiento y ha invitado a los fieles a unirse en oración por estas personas.
Viajamos ahora a Chile. Tras casi un año y medio de peregrinar por las distintas diócesis del país, la réplica de la Virgen de Fátima fue despedida ayer con una Eucaristía en la Catedral de Santiago de Chile, que estuvo presidida por su arzobispo, el cardenal Celestino Ahós.
La imagen de Nuestra Señora de Fátima llegó a Chile en septiembre del año 2019, traída desde Portugal. Casi un mes después se desató el estallido social en el país y luego vino la pandemia del COVID-19, extendiéndose su estadía en el país sureño. En medio de estos escenarios, la Virgen ha visitado durante este tiempo las comunidades, colegios, universidades, hospitales, prisiones, instituciones públicas y otros lugares de la nación chilena.
Además, durante el desarrollo de esta peregrinación mariana, miles de fieles se han consagrado al Inmaculado Corazón de María, recibiendo el mensaje de conversión y encomendando a la Virgen sus intenciones.
Además, la imagen de la Virgen de Fátima ha estado presente en centenares de misas, vigilias de oración y adoración eucarística, avivando la fe de las comunidades eclesiales. Los coordinadores de la visita, agrupados en el Comité Misión Fátima Chile, han asegurado que se han recibido abundantes gracias durante esta peregrinación mariana, manifestadas en un acercamiento a Cristo a través de la adoración eucarística, el rezo del rosario, el sacramento de la reconciliación, la Eucaristía y la solidaridad.
Noticias de la Iglesia en España.
Continuamos informando de la visita ad limina que están realizando los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz. Esta tercera jornada ha comenzado con la celebración de la Santa Misa en la Basílica Pontificia de Santa María la Mayor. Esta Eucaristía ha estado presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Celso Morga.
En su homilía, Monseñor Morga ha invitado a estar unidos como los apóstoles y a perseverar en la oración, recordando que el Señor nos pide que recemos. Asimismo, el arzobispo de Mérida-Badajoz ha tenido especialmente presente la figura de la Virgen, a quien ha estado dedicada esta misa, y ha dado gracias al Señor por regalarnos a su madre y, junto a ella, también al Espíritu Santo. Tras la celebración eucarística, los prelados han visitado la congregación para el clero y esta tarde los obispos mantendrán un encuentro en el Dicasterio para la Comunicación.
Por otra parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, se reunió ayer por la tarde con el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Tal como ha comunicado la Conferencia Episcopal, Este encuentro se ha celebrado en un clima de cordialidad y los trabajos continuarán conjuntamente en las próximas semanas.
Durante esta reunión se ha repasado la situación de las tres comisiones que están abiertas entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, intensificando el trabajo en la referida a inmatriculaciones, que revisan el listado presentado por el Gobierno de los bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015.
Durante esta reunión también se ha trasladado la preocupación por la implantación de la Ley de Educación y su desarrollo en el ámbito de las comunidades autónomas.
Sobre la cuestión de los abusos a menores, el cardenal Omella ha explicado al ministro Félix Bolaños el camino que la Iglesia española ya está realizando en comunión con la Santa Sede, y al mismo tiempo se ha tratado la cuestión sobre la protección social a los colectivos más vulnerables, especialmente en la vivienda, y se ha señalado la importancia de las diversas formas de protección social.
Precisamente el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, también ha mantenido recientemente una reunión con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para abordar cuestiones como la preocupación por la exclusión social y el impacto del ingreso mínimo vital, así como la labor de distintas entidades de Iglesia en este ámbito.
En esta reunión también han participado el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Pereira, el vicario episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación, el padre José Luis Segovia, y la responsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid, Tíscar Espigares. Entre otras cosas, en este encuentro también han hablado sobre los migrantes y el desarrollo de corredores humanitarios como los que ya existen en otros países de Europa.
Y la Conferencia Episcopal Española ha comunicado que el obispo español emérito de Magangüé, en Colombia, monseñor Eloy Tato Losado, ha partido a la casa del padre. El prelado falleció ayer por la tarde a los 98 años en la provincia gallega de Orense, donde estaba ingresado en el hospital de El Barco.
La diócesis de Astorga, a la cual pertenecía monseñor Tato, ha informado de que el féretro, con los restos mortales del prelado, ha quedado instalado en el tanatorio de Santa Rita, en el municipio de El Barco de Valdeorras. La misa de exequias tendrá lugar el viernes 21 de enero a las 12 del mediodía en la iglesia de Santa Rita, en esta misma localidad. Tal como ha indicado el obispo asturicense, a continuación, el cuerpo de monseñor Tato será inhumado en el cementerio de Villa de Quinta, su pueblo natal.
Monseñor Eloy Tato nació en 1923. Estudió en el seminario de Astorga, recibiendo la ordenación sacerdotal en 1946. Durante 6 años ejerció el ministerio sacerdotal en la zona gallega de la diócesis asturicense. En 1952 se incorporó al seminario de misiones en Burgos y al año siguiente se consagró definitivamente al Instituto Español de Misiones Extranjeras. Inmediatamente fue enviado al Vicariato Apostólico de San Jorge, en Colombia.
En 1960, cuando tenía poco más de 36 años, fue preconizado vicario apostólico de San Jorge, convirtiéndose en el obispo más joven del mundo. Su ordenación episcopal tuvo lugar en la Catedral de Astorga. Cuando San Pablo VI creó la diócesis de Magangué, monseñor Eloy fue designado como primer obispo de la misma en 1969. En ella trabajó intensamente hasta 1994, cuando fue aceptada su renuncia por motivos de salud. A partir de entonces, se retiró a su pueblo de Villa de Quinta, donde siguió apoyando la acción pastoral de la zona. Con el fallecimiento de monseñor Tato, se ha ido el último obispo vivo que quedaba y que había participado en las 4 sesiones del Concilio Vaticano II. Descanse en paz.
Información internacional.
La multinacional Rio Tinto retrasa al menos 1 año su proyecto de explotar una mina de litio en Serbia, donde las autoridades exigen un estudio de impacto ambiental y hay grandes protestas en contra. La primera ministra, Ana Brnabic, declaró que el proyecto sería cancelado si los municipios del oeste serbio no lo desean.
Una victoria para las multitudes de manifestantes que han estado bloqueando las carreteras en Serbia durante varios fines de semana para luchar contra los planes de extracción de litio, ya que los ecologistas insisten en que su excavación causa enormes daños a la naturaleza. Los activistas se han comprometido a seguir adelante hasta que Río Tinto abandone Serbia.
Y Tonga recibe ayuda de las marinas australiana y neozelandesa con temor a los contagios del coronavirus de los que hasta ahora se había librado. Con olas de hasta 15 metros de altura, el tsunami destruyó el sábado todas las casas en la isla de Mango, mientras que solo dos quedaron en pie en Fonuifua.
La Marina neozelandesa tiene la prioridad de proveer de agua potable a la isla. Además, el coordinador de Naciones Unidas, Jonathan Bates, ha señalado que las comunicaciones están cortadas por los daños sufridos por los cables submarinos.
Información nacional.
La Asociación Católica de Propagandistas ha lanzado una campaña para alzar la voz contra las penas de cárcel para los grupos Provida que rezan frente a las clínicas abortistas. Centenares de marquesinas, repartidas por 33 ciudades de toda España, amanecieron ayer con un provocador mensaje: rezar frente a las clínicas abortistas está genial.
En total son 260 paneles instalados en calles y paradas de metro que ejercen de altavoz contra las próximas reformas de la ley del aborto y del Código Penal. Esta última prevé hasta un año de cárcel para quien se concentre a rezar pacíficamente delante de los centros que practican abortos.
Las marquesinas recuerdan que en España se practican más de 99.000 abortos cada año y que el delito de los que rezan frente a los abortorios es querer salvar alguna de estas vidas. El mensaje va acompañado a través de un código QR del testimonio del doctor Jesús Poveda, uno de los principales promotores del Movimiento por la Vida en España, que ha sido detenido más de 20 veces por sus sentadas y operaciones de rescate.
Esta acción masiva supone también el arranque de Cancelados, la nueva campaña impulsada por la Asociación Católica de Propagandistas. A través de diversas acciones a lo largo de este año, Cancelados dará voz a las posiciones silenciadas por la corrección política, la cultura de la cancelación y la represión de las libertades.
Cambiamos de tema. La edición número 42 de la Feria Internacional del Turismo Fitur arranca hoy con la inauguración de los Reyes de España y reúne en el recinto de IFEMA en Madrid a 107 países y cerca de 7.000 empresas para impulsar el crecimiento del turismo casi dos años después del inicio de la pandemia de COVID.
El sector y las instituciones quieren lanzar el mensaje de que el turismo convive de forma segura con el coronavirus y que es vital recuperarlo para que siga actuando como palanca del crecimiento económico y la creación de empleo. En la inauguración, los reyes Felipe y Leticia han visitado el pabellón de Canarias para expresar su solidaridad con la isla de La Palma ante los daños que ha generado la erupción del volcán en Cumbre Vieja. Asimismo, también se han detenido en el pabellón de Marruecos, en lo que significa un nuevo gesto de conciliación hacia el país magrebí, con el que España mantiene abierta desde el pasado mes de abril la peor crisis diplomática en más de una década.
Continuamos contándoles, por otra parte, que el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Gabriel Rufián, ha explicado que su formación mantiene abierta una negociación con el Gobierno para intentar solventar lo que consideran un exceso de centralismo en el reparto de los fondos europeos destinados a facilitar la recuperación económica.
Así lo ha señalado Gabriel Rufián en una rueda de prensa en el Congreso ante la pregunta de si considera que esos fondos se están distribuyendo con suficiente transparencia y si se plantearían acudir a los tribunales o a Bruselas en el caso de que Cataluña resultase agraviada en el reparto de esas partidas. Rufián se ha remitido a unas palabras del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en las que este denunciaba que apreciaba cierta tendencia a la centralización en el reparto de los fondos y abogaba por una mayor participación de las comunidades y los entes locales en ese proceso.
Y terminamos la crónica nacional contándoles que los precios de los alimentos se han multiplicado por hasta 16,5 al pasar del campo a la mesa al cierre del año pasado, un año marcado por el alza global en las materias primas y la subida de los costes de producción, lo que pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones profesionales agrarias.
El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Miguel Padilla, ha explicado que, según sus cálculos, el incremento interanual de los costes de producción alcanza el 30% en diciembre de 2021, con una subida exponencial de los mismos en la última parte del año. Así, ha afirmado que esto es muy preocupante para las expectativas de este año 2022, porque pone en riesgo la viabilidad económica económica de sus explotaciones. En general, los productos agrícolas multiplicaron al cierre del año pasado su precio por 5,39 desde la cotización en el campo hasta el precio de venta al público en los lineales, mientras que los derivados de la ganadería, pollo, cerdo, conejo o huevos, lo hicieron por un 3,13.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de fútbol femenino español, que vive desde hoy otra gran cita con la Supercopa de España, primer título en juego este año. Es la tercera edición de este torneo por el que pelearán las futbolistas del Atlético de Madrid, vigentes campeonas del título, y las jugadoras de Barcelona, Real Madrid y Levante, los otros tres equipos candidatos.
La final será este próximo domingo 23 de enero a las 6 de la tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Sin embargo, el torneo arranca esta tarde a las 7 y cuarto con una semifinal por todo lo alto en la que se enfrentan el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. En la otra semifinal, que se disputa mañana, el Atlético de Madrid y el Levante lucharán por el otro puesto en la final.
Noticias autonómicas.
Comenzamos en Castilla y León. Según los últimos sondeos, el Partido Popular estaría rozando la mayoría absoluta en las Cortes regionales de cara a las próximas elecciones autonómicas del 13 de febrero. Conectamos con nuestro corresponsal en esta comunidad, José Domingo Septién. Son datos muy positivos para los populares. Buenas tardes.
Así es, buenas tardes. A menos de cuatro semanas para estas elecciones, una encuesta realizada entre el 10 y 14 de enero, con 1.089 entrevistas realizadas en las nueve provincias, reflejaría que el Partido Popular estaría rozando la mayoría absoluta en las Cortes regionales, ya que sumaría más procuradores que toda la izquierda junta. Un dato clave en estos comicios, pues de esa manera Vox perdería peso político en unas futuras negociaciones. Según el último barómetro de GAZ3 para ABC sobre las elecciones del 13 de febrero, el PP afronta la campaña con una estimación de voto que supera la barrera del 40%. El barómetro de GAZ3 se realizó en plena polémica por las declaraciones del ministro Alberto Garzón a un diario británico en las que atacaba la carne de mala calidad que exporta España procedente de animales maltratados. La polémica pasa factura a los socialistas, pero no a Unidas Podemos, que tiene un ligero incremento en el último mes. Subida también de Vox, que tendría representación en todas las provincias de Castilla y León. Ciudadanos, en cambio, estaría al borde de su desaparición. Los partidos localistas no cumplen con las expectativas que había en diciembre y solo van a conseguir representación en dos de las nueve circunscripciones. Cambiamos de asunto. Castilla y León ha sido seleccionada como una de las tres comunidades españolas que va a contar con un centro de incubación de proyectos aeroespaciales, promovido conjuntamente entre la Agencia Europea Estatal Espacial y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial junto a Madrid y Cataluña. El proyecto, desarrollado por la Consejería de Economía y Hacienda a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta, ICE, tiene un presupuesto de algo más de 1 millón de euros para su puesta en marcha y funcionamiento, cofinanciado al 32,48% por parte de la Agencia Espacial Europea. La sede principal de momento estaría ubicada en el Parque Tecnológico de León, aprovechando la inercia en el desarrollo de iniciativas relacionadas con el sector aeroespacial y las sinergias con otros organismos.
Por otro lado, el primer foco de gripe aviar en especies domésticas en España ha matado a más de 9.000 ejemplares de pavos de engorde desde el pasado viernes en la provincia de Segovia.
El brote se ha detectado en una explotación de pavos de engorde en Fuente Rebollo, que contaba con 18.900 ejemplares, de los que la mitad han muerto desde el viernes. El director general de Producción Agropecuaria, Agustín Álvarez, ha explicado que la detención temprana de este foco ha sido posible por la labor de vigilancia de los servicios veterinarios oficiales en la zona, que ya estaba siendo sometida a medidas especiales de control ante la afluencia de especies silvestres de países de Europa. Además, ha precisado que desde el 1 de agosto se ha notificado en Europa un total de 1.750 focos de influenza aviar de alta patogeneidad. Vamos a otra cuestión. En las últimas 24 horas, un total de 21 personas han perdido su vida por el virus del COVID en Castilla y León. Las muertes se han producido 5 en los centros de León y Valladolid, 3 en Burgos y Palencia, 2 en Salamanca y Segovia y 1 en Segovia. Los datos diarios facilitados por la Consejería de Sanidad informan de que en el último día se han alcanzado 8.049 nuevos infectados, por debajo de los 10.934 de hace una semana. En cuanto a las provincias más afectadas, Valladolid sigue estando a la cabeza con 1.661 casos. Y con esto concluimos. Buenas tardes a todos y buena semana.
Muchas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Y pasamos ahora a Murcia. Una asamblea dividida aprueba sin consenso los presupuestos de la región para 2022. El debate parlamentario ha estado marcado por críticas del Partido Socialista y Podemos al considerar que para el gobierno esto es un mero trámite. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Pleno de la Asamblea Regional aprobó ayer los presupuestos de 2022 que ascienden a 5.403 millones de euros. Lo hizo solo con los votos a favor del PP y de los diputados expulsados de Ciudadanos y de Vox. Por su parte, PSOE, Grupo Mixto y el diputado de Vox, Pascual Salvador, votaron en contra. Se trata de la primera vez que se tuvo que hacer uso del voto telemático por la ausencia en el hemiciclo de varios diputados debido a la pandemia. El consejero de Hacienda, Economía y Administración Digital, Luis Alberto Marín, reseñó que el trabajo de elaboración del presupuesto ha sido difícil, ya que la región tiene una financiación insuficiente, pero que aún así se ha logrado blindar el estado del bienestar con el 80% de los recursos asegurando la sanidad, la educación y la política social. Dijo antes de añadir que espera que 2022 sea el año de la recuperación. El debate parlamentario estuvo marcado por las críticas por parte de los socialistas y de los diputados de Podemos, al PP y a los diputados transfugas por la falta de consenso político. Los parlamentarios lamentaron que la aprobación de las cuentas regionales sea para el gobierno regional un mero trámite que desatienda los servicios esenciales.
Por otro lado, un juez condena a Vox a readmitir a los 3 diputados regionales expulsados. La sentencia declara también la nulidad del proceso de primarias que eligió a José Ángel Antelo, presidente del partido en la región de Murcia.
Efectivamente, el titular del juzgado de primera instancia 4 de Cartagena dictó ayer martes un fallo que obliga al partido a readmitir a los 3 diputados de la Asamblea Regional, Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco José Carrera, que expulsó en junio del 2020, y además declara la nulidad del proceso de primarias que eligió a José Ángel Antelo como presidente autonómico de la formación. La sentencia se publica tan solo 5 días después de la celebración juicio oral en Cartagena. El juez asume la tesis del fiscal que ya solicitó la readmisión de los parlamentarios expulsados. Entiende el titular del juzgado que durante la visita oral quedó demostrada la vulneración de los derechos de asociación y participación pública de los artículos 22 y 23.1 de la Constitución española, como consecuencia de la resolución dictada en fecha de 23 de junio del 2020 por el Comité de Garantías Nacional de Vox, en la que expulsaba a Juan José Liarte, Francisco José Carrera y Mabel Campuzano, esta última actual consejera de Educación y Cultura. Por tanto, se declara la nulidad de dicha resolución y todas las que traigan causa de esta, obligando a Vox a reintegrar a los demandantes en su condición de afiliados del partido con todos los cargos y derechos que tenían antes de su expulsión. El hecho de ser expulsados impidió a los diputados participar en las primarias internas para elegir presidente de Vox en la región de Murcia, en las que se impuso José Ángel Antelo al ser el único candidato que obtuvo los avales necesarios para participar. El juez de Cartagena dijo que este proceso estuvo viciado, pues los demandantes no pudieron participar por haber sido apartados del partido. Por tanto, estas primarias son declaradas nulas. La resolución no es firme. Contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de 20 días. Y finalizamos con la actualidad de la COVID. La evolución de la pandemia sigue sin estabilizarse en la región de Murcia. Tras varios días con un ritmo de contagios en descenso, ayer volvieron a superarse los 7.000 nuevos casos. Concretamente fueron 7.291 los positivos registrados en la comunidad. El alto porcentaje de vacunación permite que las cifras de contagio no se estén traduciendo en un drástico aumento de la presión asistencial. Actualmente hay 626 personas hospitalizadas a causa de la COVID, 55 más que la jornada anterior, de las cuales 77 son pacientes graves que se encuentran recibiendo cuidados intensivos en la UCI. Hay que lamentar, no obstante, otros 4 fallecimientos a causa del coronavirus en las últimas 24 horas. Y eso es todo por hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con tiempo anticiclónico que dejará los cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio nacional. Además, habrá de nuevo polvo en suspensión en Canarias y las temperaturas continuarán siendo muy bajas. La jornada de mañana jueves será muy similar a la de hoy. Cielos poco nubosos o despejados en gran parte de España, con nieblas matinales en algunas zonas. Y las temperaturas seguirán igual, dejando valores muy bajos en casi todo el país.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García, y en los micrófonos Marta Troyano y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.